Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
Nos vamos a ir hasta Urueña porque allí hoy se está llevando a cabo un evento muy bonito con más de 300 niños de diferentes escuelas de la provincia de Valladolid. Y es que la división editorial del Grupo Planeta y Urueña pues se han unido para fomentar la lectura infantil en las zonas rurales. Sí, dentro de muy poquitos días se va a vivir ese Día del Libro Infantil, el 2 de abril, y por eso la división editorial del Grupo Planeta en su área de infantil pues han querido realmente promover la lectura en estas zonas rurales de España, zonas a lo mejor que tienen dificultades de acceso a eventos culturales o a la lectura. No es el caso de Urueña, porque sabemos que la Villa del Libro es la única villa de toda España que cuenta con más librerías incluso que bares. Y es que vamos a irnos hasta allí porque se han encontrado estos 300 niños con los autores favoritos de sus cuentos, de esos que leen antes de dormir y les llevan con la imaginación muy lejos. Es el caso de Roberto Santiago. Todos conocemos a este autor del Superventas, Los Futbolísimos, pero es que ahora nos presenta una nueva saga que se llama Los Once. El fútbol está presente, pero también una magia diferente que les pasa a los niños cuando cumplen los 11 años. Roberto, muy buenos días.
Hola, Marta, muy buenos días. ¿Qué tal?
Un placer, de verdad, saludarte en este día tan bonito y tan importante que se ha llevado a cabo y se está llevando a cabo en Urueña, en el que, bueno, de alguna manera se quiere fomentar también la lectura en estos puntos, bueno, pues de la España vaciada, que dicen, del mundo rural, donde yo creo que es muy bonito también llevar la lectura, vuestras historias y sobre todo esta saga nueva que estás celebrando con tus 25 años de carrera literaria como autor y en el que sigue, por supuesto, el fútbol contigo, pero muchas historias mágicas que has querido aunar ahora con estos 11 niños que cumplen los 11 años. ¿Cómo te está yendo, Roberto?
Bueno, pues la verdad es que genial, lo has definido muy bien. La idea de esta iniciativa aquí en Urueña es crear un evento en una zona, vamos a decir, rural, aunque claro, también tú lo has dicho, Urueña es un lugar muy especial, porque claro, Urueña con tantas librerías, bueno, el lugar de España con más librerías por habitantes, pues es un sitio perfecto para esta celebración. Los escritores, fíjate, Marta, que los escritores vivimos mucha parte de nuestro tiempo solos, escribiendo. Yo ahora estoy escribiendo esta colección, Los Once, pero luego nos encanta, a mí desde luego me encanta este encuentro con los lectores, porque además los niños son maravillosos, te preguntan todo, te dicen todo, no son como los adultos que intentamos más o menos quedar bien, no, ellos te dicen lo que les gusta, pero también lo que no les gusta, y eso como escritor es maravilloso porque sacas un montón de ideas para los siguientes libros. Yo desde luego, vamos, es de mis momentos favoritos del año cuando se da, y ahora en primavera es una época especialmente llena de eventos, así que nada, disfrutando mucho aquí en Urueña.
Claro que sí, los niños están encantadísimos, seguro, de teneros, de veros, de preguntaros y de poder seguro también sacarnos un poquito de información a quienes les hacen soñar tanto cada noche o cada tarde cuando cogen vuestros libros. Te iba a preguntar precisamente, ¿os dan también ideas cuando os preguntan tanto? Ya me has contestado que sí, que incluso sí. Cuando los niños os avasallan con todas sus dudas, sus inquietudes y sus preguntas, pues incluso os hacen también a lo mejor, sin que ellos lo sepan, ayudaros, ¿no?, a que esa saga crezca.
Claro, claro. O sea, te aseguro que no solo preguntan, que preguntan mucho, muchísimo. Hay preguntas que a mí, desde luego, que me sorprenden, que no me espero, pero también son críticos, te dicen las cosas que les interesan, las que no les gustan. Yo aprendo muchísimo. Yo ahora estoy hablando con ellos. Bueno, mi último libro de Los Once, esta saga que estás comentando, que se titula La jugadora que invocaba la tormenta. Los Once mezclan fútbol con aventuras y con fantasía, porque son niños y niñas que al cumplir 11 años empiezan a desarrollar superpoderes. Bueno, pues claro, esta colección lo que tiene es que cada uno de estos lectores se identifica más con uno de los personajes, ¿no? Pues yo qué sé, con Wanxi, que es un niño que puede leer la mente, con Jalila, que es la niña esta que invoca la tormenta, que puede controlar el clima, ¿no? Ahora es algo muy especial. Este
sí. Ojalá lo hubiéramos tenido hace unos días, ¿eh?
desde luego, y tanto. Bueno, a mí me encanta, porque me dicen, no, pues yo querría ser como Jalila, yo querría ser como Rana. Pues no, pues a mí me cae fatal Nando porque es un chulito. En fin, lo viven con mucha intensidad y eso es maravilloso, porque yo al escribirlo también lo vivo así. O sea, para mí, las historias que yo cuento en Los Once, en Los Futbolísimos, en todos mis libros, de verdad que yo las vivo, Marta, te doy mi palabra, como
no,
si fueran
no te creo.
reales absolutamente. Para mí estos personajes son parte de mi vida, de mi familia real.
Y es que por eso llevas 25 años escribiendo para niños, para adultos y haciendo emocionar, porque a ti te emociona lo que haces. Yo creo que eso es indiscutible y se transmite también con cada lectura de tus libros, en el que sí que me gustaría preguntarte, el fútbol yo creo que es algo que ya sabemos que te encanta y que tienes que plasmar, pero ¿por qué ahora una saga de superhéroes?
Bueno, a ver, yo desde pequeño he leído muchos libros, he tenido la suerte que en mi casa los libros eran algo cotidiano y habitual, pero también los cómics. Y los superhéroes nacen en los cómics. Para mí los cómics son, como lector, como persona, en los cómics me han formado muchísimo y me hacía mucha ilusión, pues este universo de los superhéroes, que normalmente ha sido más para jóvenes o incluso adultos, llevarlo a los niños. Y llevarlo a través de novelas, pero que son novelas que además incluyen varios capítulos en formato cómic. Y esta mezcla, bueno, pues yo, a ver, me río porque es que en realidad yo escribo, Marta, mi secreto, que no es un secreto, porque es que es, yo escribo lo que a mí me habría gustado leer cuando yo tenía esos 9, 10, 11 años, y me habría encantado que me dieran un libro como los 11, que habla de fútbol, que como has dicho me apasiona, que habla de superhéroes que me encantan, y que además esos superhéroes fueran niños o niñas como yo, son, en este caso, hoy estamos aquí en Urueña, en Valladolid, pero los 11, te lo cuento, porque son de un pueblo también.
Sí, de Cuenca.
Exacto, de un pueblecito de Cuenca.
Sí, sí.
Y a mí me habría encantado cuando tenía esa edad que me hubieran dado un libro en el que yo me habría podido identificar, que yo creo que es la clave de todo, con los personajes, ¿no? Y pensar, ojalá me pase a mí. Bueno, igual que Harry Potter recibe, que yo creo que es uno de los grandes hitos de la cultura de los últimos 25 años, recibe esa carta a los 10 años, pues aquí los 11... el día exactamente de su cumpleaños, cuando cumplen 11 años, se despiertan y sin saber por qué empiezan a tener estos superpoderes y eso les asusta al principio, pero luego se convierte en algo que pueden usar para ayudar a sus semejantes, ¿no? Porque son libros con valores también.
Eso te iba a preguntar, porque estamos hablando mucho de un poco lo que tratan, pero lo que trata realmente también siempre tu literatura es que quieres inculcar valores. Sabemos que al final con los cuentos, con los libros, cuando los niños lo leen y identifican o se identifican mucho con esos personajes, en el fondo también están aprendiendo mucho y ahí es donde tú entras a hablarles de valores de trabajo en equipo, de la igualdad sobre todo, de valores que quieres inculcar y que también, ¿no?, que estás creando esa semillita para un futuro mejor para estos niños y está notándose, yo creo.
Absolutamente, yo creo que eso es esencial. Tienes una responsabilidad cuando escribes para niños. La primera responsabilidad también, te advierto, que es engancharles en la lectura.
Ya.
O sea, esa es esencial, pero luego además a través de estas aventuras, de estas historias emocionantes, de misterio, de aventuras, de superpoderes, de fútbol, transmitir esos valores que has mencionado. Por ejemplo, yo nunca hablo del fútbol este de los fichajes millonarios, etcétera. No, yo hablo del fútbol base, de ese fútbol que fomenta el trabajo en equipo, que aprender a compartir con tus compañeros, la igualdad, niños y niñas, por supuesto, jugando y trabajando en absoluta igualdad de condiciones. Me encanta que sea un equipo de fútbol mixto, algo que cuando yo era pequeño era impensable y que ahora me parece maravilloso y que es algo cotidiano y normal. Se habla también mucho de la empatía con los que son diferentes, con los que tienen, bueno, pues otras creencias, otros lugares de origen. Eso es algo que está muy presente en los 11 también, pero mucho. En fin, claro, todos estos valores, contarlos, insisto, a través de aventuras que enganchen la lectura, que los niños y los lectores se diviertan y luego saquen conclusiones. Y esas preguntas que decíamos que me hacen, pues tienen mucho, mucho que ver con esto. Y es que además es maravilloso porque son muy inteligentes los lectores infantiles y lo pillan todo y es más incluso de lo que tú hasta como autor te has dado cuenta cuando estabas escribiendo.
Claro, yo creo que también esa es un poco la clave, ¿no? Que tenéis los que, bueno, pues al final os convertís en grandes autores de la literatura infantil, que tratéis a los niños como niños con el tono, pero no con lo que les contáis. Sabéis que perfectamente un lector infantil puede asumir y hablar y leer de cualquier tema, simplemente hay que tratarlo a lo mejor con un formato diferente, pero al final son personas que absorben muchísimo la literatura y se les tiene también que contar mucho a través de ella.
De todo, Marta. O sea, a los niños en los libros hay que hablarles de todo. La diferencia entre un libro denominado libro infantil o un libro para adultos está, como bien has dicho, en la forma, ¿no? En el fondo. Cualquier tema, pero cualquiera, el amor, la muerte, las relaciones humanas, todos los temas más profundos que nos interesan a todos, también les interesan a los niños y hay que hablarles de ellos sin ningún tapujo, evidentemente en la forma adecuada, con los valores adecuados y transmitiéndoles ese amor por descubrir, por leer, por aprender, por ser mejores personas, pero de todos los temas, de todos. Además, yo eso lo tengo clarísimo. Fíjate, yo creo que vivimos una edad dorada de la literatura infantil.
Sí,
¿verdad?
Qué bien.
No creo. Hay muchísimos autores, muchísimos ilustradores y hay sobre todo muchísimos más lectores que nunca. Y se ha avanzado mucho. Antes esa literatura infantil, que en algunos casos había muchos prejuicios o que podía ser más o menos ñoña, eso prácticamente ya no existe. O sea, mira, yo estoy aquí en Urueña acompañado de grandes autores también, de Pedro Maña, de Susana Isher, en fin. Creo que tenemos todos en común esa sensibilidad de hablarles a los niños en nuestros libros de tú a tú, absolutamente.
Pues vosotros, justo todos los que estáis en Urueña, lo estáis consiguiendo, por eso habéis sido los seleccionados, vamos a decir así, por este editorial Planeta, en esa división infantil, para poder tener este encuentro tan bonito, que es el primero que se va a llevar a cabo en España, pero que seguro que luego va a tener lugar en otros muchos puntos, incluso en ese pueblecito de Cuenca donde nacieron los 11, para poder fomentar la lectura y para disfrutar con vosotros como lo están haciendo hoy todos estos niños de la provincia de Valladolid y nosotros hoy contigo. Roberto Santiago, ha sido un placer, muchísimas gracias.
Muchísimas gracias. Nos seguimos oyendo y viendo en los libros también.
Sin metáforas.
Y es el momento, por supuesto, de hablar también sin metáforas y de seguir por esas ubicaciones que nos está recorriendo y sobre todo nos está enseñando Laura Martín. Buenos días, Laura.
Buenos días.
Vamos a seguir por ese gran listado maravilloso que nos está enseñando tanto y que nos está llevando a ubicaciones que no conocíamos y que gracias a ti estamos descubriendo y nos llegamos por la L.
Por la L. Así que, si quieres, te voy a decir el listado.
Venga.
Y tú toma nota.
Venga, de las
si
que me llama la atención.
Eso es.
Venga.
Loma, lugar,
¿sí?
Así tal cual, lugar.
Un lugar.
Tú imagínate, pones de dirección, lugar.
Laura Matir, lugar 14.
Mazo, mirador, monte, muelle, pago, paraje, parcela, parque, particular. Mi casa es particular.
Como las demás.
Sí. Partida, pasadizo, pasaje, paseo. Pasillo, pinar, pista, placa, digo yo que será plaza, mejor.
Ah, vale, digo una placa. Ya la he notado de qué
sí.
Es eso.
Bueno, ahora los pisos son tan pequeños que lo mismo caben en la, sí, en la placa del nombre de la calle. Y placeta.
Vale. Pues tengo varios.
¿Tienes varios?
Sí, que no he sabido ubicar. Algunos que sí que me resultan curiosos a la hora de pensar en ponerlos en la dirección de un correo. Pero loma.
La loma.
La loma. La loma de una, sí. La de una montaña. La loma.
Sí,
¿tú puedes vivir en una loma?
Sí, una zona que es un poco más alta y luego con cierta extensión.
Vale.
Sí.
Mazo.
Mazo. Esa a mí también me ha llamado muchísimo la atención.
¿Qué es un mazo?
¿Qué es un mazo?
Con el mazo dando, pero te quiero decir...
Claro, con el mazo dando.
Pero un mazo...
Tú piensas en el juez, en
claro,
el mazo,
sí.
Y ya te, o te vas al femenino, maza.
Ajá.
Pues yo lo estuve buscando y no encontré nada en los diccionarios, ni en el María Moliner, ni en el de la RAE, ni nada. Y entonces...
Empezaste a buscar en otros terrenos.
A buscar en otros terrenos. Y ya en esos otros terrenos puse mazo toponimia.
Ajá.
Porque digo, a ver qué sale... de lugares y he encontrado que mazo como tal cual es un topónimo que se utiliza mucho en tres islas de las Islas Canarias.
¿Ah, sí?
Sí, en concreto en La Palma, en Lanzarote y en Fuerteventura.
Ah, o sea que es de allí.
Sí, y si te metes en Guanchismo, que es una página para aprender lengua guanche,
¿sí?
Pues te dicen que además no se debería ni siquiera describir mazo, que se debería describir maso, como se pronuncia.
Ah, el mazo.
Pero que se castellanizó. Y se escribe mazo.
Me encantan tus investigaciones y me encantaría,
¿verdad?,
verte en casa intentando ir del guanchismo.
Pues imagínate que estoy en pijama en la cama y ese
y
es mi estudio.
Una labor de investigación absoluta.
Sí, y bueno, decir que mazo puede que fuera una población o que todavía exista y sea y tal cual se llame mazo. Mazo, tal, pues ¿dónde vives? En el mazo. Carretera de Fuerteventura, no sé dónde, número tal, o qué sin curioso. Número o sin señalización.
Qué curioso que lo recoja la Junta de Castilla y León, que es lo que nos sorprende sobre todo también de ese gran listado que hemos encontrado.
No sé si lo copietearían de algún sitio o quién fue el funcionario tan
que
dedicado.
Que nos está dando tantísimos programas.
Sí, o la empresa a la que se lo dieron, porque la verdad es que...
Completo, además no poder.
Es divertidísimo y seguro que habrá muchas más cosas, pero bueno, con estas ya tenemos bastantes.
Pago.
Pago. Bueno, el pago aquí nos suena mucho. ¿A qué?
A pagar.
¿Y a nombres de bodegas?
Ah, vale. Vale.
Pago de carro ovejas, no se puede hacer publicidad, ¿no? O, por ejemplo, Heredad de Urueña, que tiene una bodega en un pago. Bueno, pues el pago es el distrito de tierras o heredades, especialmente de viñas u olivares.
Ah, fíjate.
Así que esto es, y de ahí viene que hay algunas de las bodegas...
Hayan adquirido ese nombre.
Claro.
Ah, vale, vale.
Pero también tiene más significados. Puede ser un pueblo pequeño o aldea, un lugar o región, o... Fíjate qué bonito, lo dice así el diccionario, lugar en el que ha nacido o está arraigada una persona.
¡Ay!
¡Ay! Es muy lindo.
Sí, la verdad.
Y que en este caso sería sinónimo de cantón, que aquí no utilizamos, aldea o pueblo.
Pues es me ha gustado, Pago, sí, me ha gustado. Me quedo así con... Sí, para yo... Sí, adquirirlo también en mi vocabulario de yo, pues me pertenezco, me decir pertenezco, yo pago a de no sé dónde, me gusta. Partida
es muy chulo, porque yo podría pensar en principio, bueno, partida es que tiene 200.000 acepciones,
claro.
Una palabra muy polisémica, porque vamos, una partida de cartas, una partida a cualquier juego, que estás partida en dos, o sea, mucho, pero yo me fui un poco a partido judicial, digo, pues podría tener alguna relación o así, pero sí que he encontrado referentes de la propia palabra de partida, y la partida es el distrito o territorio de una jurisdicción o administración que tiene por cabeza un pueblo principal.
Ah, vale.
Con lo cual...
Una comarca más o menos,
sí,
¿no?
Sí. Bueno, que es justo el punto
el
de
punto
esa
exacto.
Comarca como más importante.
Vale.
Y luego, fíjate, qué chuli. Territorio o lugar en el que el médico o cirujano tiene obligación de asistir a los enfermos por el sueldo que se le señala. ¿Qué te parece?
Pues fíjate que no sabía que también se podía asignar a un lugar un servicio de alguna manera.
Pues eso seguro que viene del siglo XIX, de principios del siglo XX, que cuando los médicos se convierten en funcionarios, pues se les asigna un territorio determinado y a ese territorio se le va a llamar partida.
Partida, claro. Voy a ir a esta partida.
Y por último...
Placa.
Ay, perdona. Por último, piso o cuarto de una casa también puede ser...
¿Una partida? Me voy a la partida del salón.
Sí, me voy a...
Me voy a mi partida, no me molestes. Sí.
Puede ser...
Qué bonito.
Puede ser eso. Y la placa, pues tal cual, o sea, la única averiguación que he pensado es que a lo mejor sea plaza,
vale.
Que venga del catalán, y que la C con cedilla no la hayan puesto, porque, bueno, que estés ubicado en una placa... Pues me resultaría un poco raro.
Un poco extraño, sí.
Me encantaría que alguien nos oyera y dijese, yo vivo en placa 27.
Oye, pues podemos perfectamente hacer que nuestros oyentes puedan llamar aquí a la radio y que nos cuenten y nos digan
dónde
viven.
Pues me encantaría.
A mí también.
Sí.
Es que, bueno, estamos aprendiendo un montón y a partir de ahora yo creo que cada oyente que vaya a mandar una carta lo va a pensar dos veces, antes de poner...
Sobre todo cuando nos tienen que escribir a los que vivimos en Villa del Prado, en Valladolid, porque creo que son los nombres más largos. Mira que son bonitos porque son monasterios, que es precioso con nuestra plaza Juan Pablo II y nuestras calles de monasterios, pero cuando tienen que escribir nuestras calles solo con poner monasterio... He sonado un poco José Luis López Vázquez. Monasterio de ta 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 ta. Es, yo tengo una hermana que siempre decía, yo siempre he querido vivir en la calle Perú.
Que es preciosa, la tenemos aquí al lado, ¿verdad?
Y claro, y es bien cortito.
Sí. Yo no voy a decir aquí mi dirección, pero mi dirección me gusta mucho.
Sí, sí. Luego me la cuentas.
Es muy repetitiva y reiterativa y me gusta, sí, la verdad es que sí. Oye, y antes de despedirnos, tenemos que dar paso a nuestra gran colaboradora de esta sección, ¿verdad? Que ha vuelto a darnos un audio maravilloso que nos va a hacer pensar. Eva, cuéntanos, buenos días.
Buenos días a mis personas favoritas. Hoy quería decir una no metáfora dedicada a esas personas un poco inoportunas y les digo, pintas menos que tía Melitona en la Seminci.
Que me encanta, Eva, y tiene que seguir haciendo estas no metáforas para todos nuestros oyentes que tan vallisoletanos y que nos sentimos tan de esta tierra. Gracias, Eva, un besito muy fuerte, un besito a todo Mejeces, que sé que nos escucha, y también gracias a ti, Laura, como siempre, un beso enorme.
Gracias a vosotros, Marta.
Vengo de renovar mi carnet de conducir en Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, sin ir a tráfico, en el momento y sin foto. Tienen una promoción especial y un amplio horario, abierto también sábados mañana. Psicotécnicos Delicias, Embajadores 14, Registro Sanitario 47C25100023.
Es que tiene razón, y cuando tiene razón hay que dártela. Cualquier día es bueno para ir a Villa del Prado Café Bar. Es perfecto para disfrutar de buenos mariscos. ¡Qué sabor tienen! ¡Qué producto, qué variedad y qué menús! Todo esto con una mao muy bien tirada y los pescados y mariscos de Pescadería La Alondra es el plan perfecto. Villa del Prado Café Bar, en Monasterio Santo Domingo de Silos 1.
El 30 de marzo es el Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar. Así lo decidió la Asamblea General de las Naciones Unidas, en el que se quiere reconocer y poner en valor esta profesión y reivindicar los derechos de quienes lo realizan. Por eso, desde Cáritas Diocesana de Valladolid, hoy están en la calle con una campaña que se llama El Tiempo de Ellas, para visibilizar la labor de las trabajadoras del hogar. Ellas ayudan y muchísimo a todas las personas, tanto mayores como niños, a llevar a cabo una vida normal, como lo demuestra esta campaña que está llevando a cabo Cáritas y que ha recogido el testimonio de muchas de estas personas. Vamos a escuchar a una.
En esta campaña, en la cual habla sobre el reloj de arena, ¿cuál es importante el reloj de arena en una sociedad? De que tú le das a esa persona que es el que te contrata en una casa, de cierta manera, para que pueda disfrutar de su vida, de su felicidad, del estar con amigos. Mientras tú estás en la casa implicándote en lo que es las labores del hogar. Espero que con esta campaña visualicemos más el hecho que las personas que trabajamos en el hogar también formamos ese granito de arena que está dentro del reloj, que también es importante en el desempeño de esta parte laboral, del desarrollo del trabajador, del que nosotros somos como una dueña de casa, que estamos 24/7 de vez en cuando, internas otras, cuidadoras de abuelos, y que ellos se vayan tranquilos, que en ese hogar no va a pasar nada, que nosotros somos parte de su familia.
Somos parte de su familia. Vaya testimonio más bueno el de una trabajadora que de aquí, de Valladolid, que está trabajando en un hogar y que ha participado en esta campaña de Cáritas. Pero queremos conocer más acerca de la misma y dónde se encuentran hoy, porque están en la calle intentando dar visibilidad, como decimos, a esta labor fundamental que llevan a cabo todas las trabajadoras del hogar. Y lo vamos a hacer con la coordinadora del programa de Empleo y Economía Solidaria de Cáritas, Isabela García. Muy buenos días.
Hola, buenos días, Marta.
Isabela, siempre yo creo que desde Cáritas estáis ayudando a las personas que más lo necesitan, y en este caso os habéis sumado a este Día Internacional de las Trabajadoras del Hogar con esta campaña muy bonita, El Tiempo de Ellas.
Sí, El Tiempo de Ellas. Aquí estamos en la calle Teresa Gil, pues eso, dando un poco de visibilidad a esta campaña. Al final, muchas veces no somos conscientes del tiempo que una trabajadora, pues eso, mientras está, por ejemplo, limpiando la casa, cuidando de nuestros hijos, de nuestros padres, al final eso permite que la otra persona pueda disfrutar de ocio, hacer las tareas pendientes, salir a trabajar. Y eso es lo que queremos poner en valor, el tiempo de estas personas que están trabajando en las casas, que realmente es eso, permite que los demás puedan hacer tareas fuera de casa.
Y de darles voz y sobre todo también volver a reivindicar, ¿no? Esos históricos, yo creo, de todas las personas que trabajan en el hogar, que siguen buscando pues mejores en sus condiciones laborales.
Claro, la última modificación de la ley, sí que ya sabemos, sí, que ahora están, les permiten cotizar y cobrar el paro, que eso ha sido un avance grandísimo para estas trabajadoras, pero bueno, todavía quedan, o sea, en relación o comparándola con el resto de profesiones, podemos decir, o sea hay un largo trecho que queda por recorrer en cuanto a sus condiciones, sobre todo, por ejemplo, el tema de personas que están en régimen interno, que al final están, pues casi, como decía la compañera, 37, o sea, 24/7 trabajando, cuidando, dedicando todo ahí su vida, y al final, bueno, pues no está tan reconocido, por lo menos socialmente.
Claro, hasta las 2 de la tarde vais a estar ahí en Teresa Gil, pero también de 6 a 8, y vais a repartir relojes de arena también para intentar fomentar un diálogo y que se pueda hablar de esos mensajes, ¿no?, que pueden surgir a lo mejor de las trabajadoras del hogar con la necesidad de reconocer esta labor en la sociedad.
Claro, queremos un poco pues eso, poner el foco en darle la vuelta para que esta otro, para que este trabajo también, bueno, pues esté en el sobre la mesa, que se pueda, para que se valore más, porque al final sabemos sobre todo que es un colectivo que tiene nombre de mujer esta profesión, porque el 95% de los puestos son trabajadoras, son ellas. Y de aquí también es destacable que solo el 45% son mujeres extranjeras en situación regular.
Claro, esto lo vais a llevar a cabo en el día de hoy, pero es verdad que el día 30, como decía, es el día de las trabajadoras sin hogar. Por eso, durante toda esta semana estáis llevando a cabo una campaña en redes sociales con el hashtag Dale la Vuelta, donde también queréis dar esa visibilidad, ¿no?, a todas ellas.
Claro, así es darle la vuelta, porque para que unas personas puedan estar realizando ciertas funciones, tiene que estar la trabajadora del hogar para poder permitir ese tiempo. Entonces ahí es donde le queremos dar la vuelta al reloj.
Pues espero que hoy mucha gente le dé la vuelta, visibilicen esta labor de tantas y tantas personas que ayudan a otras a conseguir conciliar y llevar sus vidas, y donde Cáritas se ha sumado y ha puesto en marcha esta campaña El Tiempo de Ellas. Muchísimas gracias, Isabela García, un beso
muchas
muy fuerte.
Muchas gracias, Marta, por darnos voz. Un saludo.
Y por supuesto es el momento ya de escuchar la reflexión de nuestra querida compañera Ana Garrido. Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Creo que no ha habido ni un solo comentario en la calle estos últimos días, por no decir meses, que no se haya referido a la lluvia, al desbordamiento de los ríos y al riesgo de inundaciones. Lo que antes eran tragedias muy excepcionales empiezan a convertirse en algo habitual, o al menos no tan extraordinario, incluso en lugares donde nos asombra que esto pase. Desgraciadamente, cuando todas las consecuencias del cambio climático nos parecían lejanas, no hemos tomado conciencia de lo que se nos venía encima, y en la actualidad ya estamos en un momento crucial para el planeta. Desde hace varios años, los científicos nos vienen avisando sobre las catástrofes que puede provocar la aceleración del cambio climático inducido por el calentamiento global. Este hecho afecta a todo el mundo. Los polos se derriten, el nivel del mar sube y los fenómenos meteorológicos extremos cada vez son más habituales. El cambio climático es un proceso natural que ocurre en nuestro planeta entre glaciaciones y periodos de extremo calor. Estas transformaciones suelen durar miles de años. Pero el problema viene cuando el ser humano, por la mala gestión de los recursos naturales y de sus actividades industriales y tecnológicas, acelera el proceso debido a la emisión descontrolada de gases contaminantes. Los gases presentes en nuestra atmósfera de forma natural, como el ozono, el dióxido de carbono, el vapor de agua, etc., retienen parte de la radiación solar que penetra en nuestro planeta. Y gracias a ese mecanismo, la Tierra tiene la temperatura idónea para albergar vida desde hace casi 4 millones de años. Estos gases son como una manta que dificulta la dispersión de calor desde la Tierra hacia el espacio. Cuantos más gases de efecto invernadero retiene esta manta, más gruesa se hace. Por lo tanto, se puede decir que la aceleración del cambio climático es producto directo del aumento de gases de efecto invernadero. Una de las consecuencias más directas es su efecto sobre las precipitaciones. La mayoría de la gente piensa en el calentamiento global en términos de calor intenso, pero también se refiere a un mayor riesgo de precipitaciones extremas. Esto significa que lloverá más y que las tormentas serán más intensas. Cuanto más altas son las temperaturas, más humedad disponen las tormentas para su creación. Por lo tanto, habrá un mayor número de precipitaciones intensas y un considerable aumento del peligro de inundaciones. Y todavía hay quien a nuestro alrededor sigue manteniendo un negacionismo contumaz, escondiendo la cabeza debajo del ala y no queriendo ver que las lluvias intensas y los eventos meteorológicos extremos son en gran parte el resultado de un sistema climático en desequilibrio. Sin olvidar, por supuesto, que el mal funcionamiento de las infraestructuras hidráulicas, como los embalses o las redes de drenaje, y las edificaciones o actuaciones urbanísticas de otro tipo cerca de ríos o lugares donde en alguna ocasión pueda circular agua, también favorecen el aumento de las inundaciones. Así que cada vez me parece más necesario afrontar medidas sin ideología, todos a una, en cuestiones como esta. No estamos acostumbrados en Valladolid a ver el Pisuerga y el Esgueva desbordados, pero si no se actúa, esto va a ocurrir cada vez con más frecuencia.
Pues esperemos que no, Ana, y que realmente se haga algo por ayudar a, bueno, pues no a controlar porque es imposible, pero sí a mejorar todo lo que está en la mano del hombre. Un beso muy fuerte.
Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Pesquera de Duero. Pide un Lágrima Negra y disfruta de un vino artesanal con tradición familiar. Tinto o Verdejo, una alegría en tu copa. Vinos Lágrima Negra, Tinto y Verdejo de Bodegas Santos Arrán, Pesquera de Duero. Pasión por el vino.
Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1, Plaza del Coca. Variedad de canapés, montaditos de solomillo y morcón, las típicas raciones de calamares y mollejas y nuestra especialidad, las tablas variadas de La Mina. Restaurante La Mina, ven a disfrutar en la barra, en el comedor y en nuestra gran terraza en la Plaza del Coca. Restaurante La Mina, Plaza Martí y Monsó 1.
Más historias de Valladolid, con Javier Burrieza.
Y por supuesto es el momento de hablar de historia y nos vamos a adentrar ya en las iglesias penitenciales de Valladolid, que nos va a hacer un recorrido maravilloso siempre. Javier Burrieza, buenos días, Javier.
Muy buenos días. Pues mira, yo no estoy seguro si los vallisoletanos y los habitantes de esta ciudad conocen suficientemente el patrimonio histórico y artístico que reúnen las iglesias penitenciales. Las que han llegado hasta nosotros, pero también las que fueron, cumplían esa misión y hoy desempeñan otras. No son parroquias para recibir nuevos cristianos en la iglesia. Sí responden a la vida y práctica de los cofrades que componen una cofradía, propietarios de estas iglesias, destinados para el ejercicio de la meditación y la penitencia en torno a los episodios de la pasión, de la muerte y de la resurrección de Cristo. Su arquitectura es eminentemente práctica, llamada a custodiar una serie de imágenes, pero también a desarrollar y facilitar no solo la liturgia en la iglesia, sino también la liturgia en la calle, que eso es la procesión. Por eso facilitaban a través de sus puertas la salida de los pasos, a hombros de sus cofrades, la veneración a sus imágenes en los respectivos camarines, la reproducción en el interior de la jerarquía de las cofradías con tribunas y balcones para las autoridades. Sacaban esos mismos balcones a la calle para que los cabildos de gobierno pudiesen contemplar el discurrir de la procesión y permitían en salas especializadas el almacenamiento de otras imágenes de esos pasos que no fuesen susceptibles de culto o la conservación de las andas, así como la convocatoria en su salón de cabildos de las reuniones de gobierno o del común de la cofradía. Y de la solemnidad de estos edificios daba cuenta Fray Matías de Sobremonte, cronista del convento de San Francisco, en el siglo XVII, no lo hemos conocido tú y yo. Los llamaba, sin ningún rubor, palacios. Sabemos que esas cofradías habían nacido en el ámbito de las órdenes religiosas y que en la mayoría de las ocasiones decidieron salir de los mismos, de esos conventos, para disponer de una vida independiente, procesos que a veces estuvieron plagados de problemas, como comprobamos para la penitencial de Jesús. Con todo, contemplando edificios como los de la Cofradía de las Angustias o la Cofradía de la Veracruz, podemos comprobar la importancia de las penitenciales en la vida ciudadana tan plural y diversa como era Valladolid en el siglo XVI. Es cierto que en el caso de las Angustias contaron con el patrocinio de lujo de un hombre de negocios, de dinero, de producción, que quiso plasmar lo muy devotos que eran su esposa Luisa de Rivera y él, llamado Martín Sánchez de Aranzamendi, para con la Virgen de las Angustias. Dispuso de los más importantes en el arte de construir, pero también en el arte de tallar en piedra y en madera. La pasión fue la más temprana en construir una casa del entonces pasadizo de don Alonso Niño. En el transcurso de sus ampliaciones, aquel templo de finales del siglo XVI se barroquizó, aunque en el planteamiento del mismo tuvo mucha importancia el modelo que había planteado una cofradía a la que se había agregado en Roma para adquirir los privilegios espirituales que le habían concedido los pontífices a la romana. Se llamaba la de los florentinos en la ciudad eterna, en Roma, con la vocación de San Juan Bautista degollado. Esta cofradía, la de la Pasión, en Valladolid, desarrolló una labor asistencial que fue muy pujante. La atención a los ajusticiados, a sus familias y a sus cuerpos torturados y destrozados para ser enterrados. Es de gran interés la infraestructura funeraria convenientemente repartida de la que disponía esta cofradía para hacer frente a todos estos ejercicios. Tiene uno la sensación de que los frailes agustinos que acogían a los cofrades de Jesús Nazareno No querían enterarse de las acciones que estaban desarrollando estos segundos para construir su propia penitencial, hasta aquella procesión en la que salieron, pero no volvieron, en 1676. No entraron en un edificio terminado, su penitencial de Jesús, sino que hubo periodos de intensificación de las obras en los que se vieron obligados a salir con sus principales imágenes devocionales. En la importancia de la ubicación de la penitencial de la Veracruz en medio de un Valladolid reconstruido tras el incendio de 1561, no vamos a insistir, ya lo haremos, convirtiéndose su fachada en telón de fondo de la calle más elogiada y con mejor prensa, que eso ya era difícil en aquellos tiempos, de la ciudad.
¿Sí?
La Veracruz está situada en medio de ese gran escenario teatral en cuyas tablas se mueven las procesiones. Y de la desaparecida penitencial, porque en total, si las has ido contando, son 5, de la desaparecida penitencial de La Piedad, en la antigua calle del Obispo, hoy Fray Luis de León, ya tendremos ocasión de hablar durante estas semanas, en un periodo constructivo diferente, como va a ser la del siglo XVIII, pero esa penitencial de La Piedad fue amenazada por las reformas urbanísticas, porque poco tiempo, casi poco tiempo de existencia tuvo, para abrir una nueva calle, que es la actual calle de López Gómez. Y eso que en la penitencial de La Piedad había, en sus salones más bien, había nacido en 1779 la ilustrada Academia de Matemáticas y Bellas Artes, actual Academia de Bellas Artes de la Purísima Concepción. Como vemos, estas iglesias penitenciales, Marta, son elementos esenciales para entender a Valladolid.
Totalmente, y gracias a ti siempre lo entendemos mucho mejor. Así que gracias, compañero, un beso muy fuerte.
Un beso muy fuerte.
Mediodía.
COPE más Valladolid.
Estar informado.
El Garapullo, la información taurina en COPE Valladolid.
Y por supuesto tenemos que hablar en este jueves del mundo de la tauromaquia, de nuestros toros y todo lo que está pasando en este momento con él, con Juan García Tejedor. Buenos días.
¿Qué tal, Marta? Buenos días.
Bueno, vamos a empezar, si quieres, al otro lado del charco, en México, porque tenemos que hablar de Darío. ¿Qué tal está yendo?
Pues está sensacional. La verdad es que el otro día en Motul volvió a cosechar otro triunfo. Cortó dos orejas. Le pasó una cosa muy curiosa, porque empezó la gente a pedir el indulto y, bueno, pues cayó tal tromba de agua con vientos huracanados. Que
vamos, final, como aquí.
Como aquí. O sea, esto es una cosa que es mundial, ¿no? Que al final tuvieron que echar el toro al corral porque, claro, aquello fue una desbandada del público, pero bueno, se le premió con esas dos orejas. Ajá. Y yo creo que también es otra de las cosas que es importante para nuestra ciudad, ¿no? Que un matador de toros que ha tenido que dar ese salto al otro lado del charco, pero que, bueno, que muchas veces para dejarse conocer, también para probarse él, para saber en qué situación está mental, personal y física, muchos son los toreros que dan ese paso. Y siempre que hablamos de México, pues pensamos que México es DF, ¿no? Y México muchas veces no es DF.
Mucho más,
hay
tal.
Que irse a esas plazas de Dios. Quien controle un poquito el mundo de la tauromaquia, Marta, y vea estas fotografías que existen, estos vídeos, dices, madre mía, ¿dónde me meto yo a torear, no? Entonces, creo que tiene mérito que una persona que él no lo necesita, gracias a Dios, él tiene su trabajo, su familia, su vida, pero que quiere ser torero, ¿no? Y que ahí está de matador de toros y que se ha ido al otro lado del mundo a ver si la suerte le acompaña. Y lo que te digo, a ver cómo está física y sobre todo psicológicamente para iniciar aquí en España esta carrera tan bonita.
A buscar un sueño y a lograrlo, que me parece algo también muy valiente. Y estamos hablando de Valladolid y tenemos que hablar también de esas pancartas, ¿no? De San Pedro.
Ojo, ¿qué? El sábado estaban puestas. Me levanto,
¿sí?
Subo la persiana. ¿Ah? Y me encuentro una pancarta de toros en Valladolid, concretamente la de Emilio de Justo,
¿sí?
Y dije yo, pero bueno, ¿qué fecha es? 2 meses antes, ¿no? Y claro, lo puse en una historia de mi Instagram particular, porque me pareció curioso, ¿no? Que 2 meses antes en Valladolid, con una Semana Santa por el medio, tengamos ya todas las avenidas puestas con esto, con la Feria de San Pedro Regalado, concretamente, y ese día 17 de mayo y el día 13, por supuesto, con esa novillada en formato de clase práctica. Claro, cuando hablamos de publicidad, hablamos de marketing, hablamos de que está muy bien tirado por parte, en este caso, de Tauromoción, ¿no? Uh-huh. Buscan ese público objetivo, buscan a lo mejor todo ese turismo que viene en Semana Santa a Valladolid, claro, que ya no solo es la Semana de Pasión, que puede ser también la posterior, que en muchas localidades es festivo, ¿no? Entonces yo creo que es muy importante que se trabaje muy a largo plazo, como en este caso, para poder captar esos posibles visitantes a nuestra ciudad, ¿por qué no?, en San Pedro Regalado.
Claro que sí. Y háblanos de Madrid también, ¿qué tal está yendo?
Jo, pues fíjate, Madrid empezó el otro día, el domingo pasado, con la corrida de Adolfo Martín, los toros Alba Serrada de la Sierra de Madrid, y la verdad es que fue un cartel con una presentación, desde luego, sensacional. Con un Damián Castaño que estuvo muy bien con sus dos toros, recibió una cornada, tuvo que ser operado en la plaza bajo anestesia general con el pronóstico grave. Y un Rafael de Julia, que yo aquí sí que lo quiero comentar porque hubo hasta en X, en el antiguo Twitter, comentarios si se tenía que cortar la coleta o no. Yo creo que el esfuerzo de los toreros siempre hay que premiárselo, ¿no? El ponerse delante de esas alimañas, porque esa ganadería, pues es una ganadería dura, áspera. Y a lo mejor sí que es verdad que Rafael de Julia no necesita estar acartelado. Pero volvemos otra vez a lo que hablábamos de Darío, ¿no? Esa presencia le hace a él sentirse torero y decir, claro, aquí estoy. No sé si se va a reivindicar o no se va a reivindicar, ¿no?, estando ahí. Pero yo creo que a los toreros siempre hay que darles ese puntito de confianza para que sigan ahí y no hablemos de cortarse la coleta. ¿Quién somos los aficionados para decir a un torero si se tiene o no se tiene que cortar la coleta?
Pues sí, la verdad que sí. Nos vamos al otro extremo, al circuito de novilladas de Castilla.
Ya se está haciendo las cosas. Mira, ahora, según venía para la radio, estaban sapeando con la delegada territorial de la Junta, con Raquel, puesto que ya se saben las ganaderías. Imagino que se estará trabajando en las plazas de toros de Castilla y León, donde se va a dar ese circuito de novilladas de nuestra comunidad autónoma, y sobre todo ya esos carteles con las ternas de novilleros o en formato de cuatro novillos, uh-huh, y esa final en formato de terna con tres novilleros. Y a ver qué es lo que nos puede contar la delegada y, ¿por qué no?, a ver si la semana que viene, si no la siguiente, podemos tenerla en estos micrófonos para que pueda hablar con nosotros y con todos ustedes.
Pues seguro que lo consiga, porque lo que no consiga Juan aquí en el mundo de la tauromaquia, sí, no lo consigue
ahora
nadie.
Ahora lo has dicho tú, lo que no consiga Juan.
Gracias, Juan, un beso muy fuerte.
Adiós, un beso, Marta, hasta luego.
Valladolid. Estar informado.
Vamos a conocer a una asociación y a una fundación que se dedican sobre todo a que los jóvenes adquieran diferentes competencias a través del voluntariado, pero también que les ayude a fortalecer esa empleabilidad mediante el reconocimiento de muchas competencias transversales que pueden, bueno, pues adquirir gracias, como decimos, a este tipo de trabajos, a que crezcan esos valores humanos y éticos universales en las personas, sobre todo más jóvenes y en la infancia, porque creen realmente que cuanto uno es más mayor, es más difícil cambiar estos hábitos de vida. Estamos hablando de la asociación Reconoce, que está celebrando su 10º aniversario visibilizando ese talento joven que tenemos aquí en Valladolid y en Castilla y León, y uno de los premiados a los que les van a dar también ese reconocimiento es la Fundación Cumen, que es una fundación sin ánimo de lucro de ámbito nacional, pero que tiene sede en Valladolid. Intentan fomentar, como decimos, ese crecimiento de los valores humanos y éticos en las personas, con especial atención en esa infancia y en la juventud, y queremos saber mucho más acerca de lo que llevan a cabo esta fundación y cómo se sienten cuando Reconoce les ha reconocido, valga la redundancia, esta labor. Vamos a saludar a Ana de Castaños, que es la encargada de las actividades en el ámbito del voluntariado y de la educación no formal en Cumen. Muy buenos días, Ana.
Muy buenos días y muchísimas gracias por poder estar aquí.
Ana, un placer saludarte y sobre todo conocer mucho más lo que hacéis dentro de la Fundación Cumen, que, como decimos, ha sido reconocida por esa asociación Reconoce, que está cumpliendo 10 años y que va a celebrarlo este próximo día 28 de marzo aquí en Valladolid, donde aparecéis en ese top 10, ¿no?, de las fundaciones que más ayudáis a la juventud.
Mira, no, lo van a celebrar en Madrid, porque Reconoce tiene ámbito nacional.
Ajá.
Entonces tienen su sede en Madrid y todas las personas que estamos subidas a esa red Reconoce somos de toda España. Uh-huh. Entonces lo celebran en Madrid el 28.
Vale.
Y sí, estamos encantadas porque siempre esto ayuda, ¿no? Ayuda y motiva ver en el trabajo que estás haciendo que tiene su futuro, que son varias personas las que estamos haciendo lo mismo y que, bueno, y que la juventud se beneficia de todo esto, de verdad.
Uh-huh. ¿Cuál es el objetivo principal, la función principal de Cumen, Ana?
Mira, Cumen, en el apartado en que yo estoy más metida, ¿no? Uh-huh. Es intentar la juventud, la gente estudiante, bachillerato, universitarios o jóvenes profesionales, ¿no? El ayudarles a implicarse en los problemas de la sociedad. Pensamos que la juventud tiene mucha ilusión, tiene muchísimas ganas de hacer cosas, ¿no? Pero que a veces van corriendo y tienen mil cosas alrededor,
sí.
Por darles caminos, ¿no? Decir, bueno, puedes hacer esto, ¿no? Y luego también ayudarles a que los grandes horizontes que tienen de ayudar al mundo, que es muy bueno tenerlos, ¿no? Pero hay que materializarnos en ayudar a los que tienes alrededor, ¿no? Entonces intentamos eso, pues ayudarles y decirles a ti que te gusta, cómo puedes ayudar. Tenemos varios pues que ayudan en las residencias de personas mayores, para acompañarles, para hacer actividades que les ayuden. Gente que está en el apoyo escolar, que el apoyo escolar también es muy importante ahora porque hay mucho niño pues con padres que tienen mucho trabajo y no pueden apoyarles, o con padres que vienen inmigrantes que no tienen capacidad para ayudarles a estudiar, ¿no?
Uh-huh.
Ayudarles en concreto a esas cosas. Y luego subirnos a la red Reconoce nos ha dado como otra ampliación a esta ilusión nuestra, ¿no? Que es nuestra ilusión ayudar a la gente a de una manera gratuita ayudar al entorno. Y por otra parte, que con esa ayuda gratuita y ese trabajo de voluntariado pueden ejercitar competencias que después, a la hora de incorporarse a un trabajo, son un valor, ¿sabes? Son un valor. Entonces Reconoce nos ha ayudado a trabajar este campo, que se ha complementado muy bien con el nuestro.
Claro. ¿Y a cuánta gente habéis ayudado ya? ¿Cuánta gente estáis llegando con esta labor que nos estás explicando, Ana?
Bueno, no te sabría decir cuánta gente. O sea, voluntarios estamos como 100, más o menos, ¿no?
Uh-huh.
Más o menos digo porque luego pues un poco siempre van subiendo y bajando, ¿no? Aquí en Valladolid, que es donde tenemos más actividad, ¿no? Pues estamos en 8 residencias de mayores. Estamos en el apoyo escolar, pues en varios colegios públicos.
Ajá.
También ahí, ¿no? Y luego también ayudando a niños con discapacidad, ¿no? Pues para que tengan también una evolución, que se acostumbren a hablar con gente que no sea de sus aulas y de su entorno, también ahí.
Claro.
Ahí tenemos mucha gente. Luego también tenemos en Palencia tenemos bastante apoyo escolar, que no sé por qué, pero los voluntarios de Palencia se han implicado mucho en este tema, en el apoyo escolar,
uh-huh.
En niños de colegios que necesitan ese apoyo y que sus padres no pueden dedicarles un poquito más ese tiempo, ¿no?
¿Y cómo calen ellos, en todos los voluntarios, Ana, que nos estás explicando aquí, sobre todo en Valladolid?
¿Cómo
calen ellos el ayudar a estas personas? ¿Cómo les afecta o les transforma?
Ilusiona mucho porque, o sea, la gente también, pues como estamos en la Universidad de Valladolid, estamos acreditados para dar créditos universitarios por las horas de voluntariado y así, ¿no? Entonces, la gente tiene ilusión, les ayuda y cuando pasa un poquito de tiempo se dan cuenta de que ellos están ayudando a personas, pero que el ayudar a personas les está ayudando a ellos,
claro,
en su mejora personal, ¿sabes?
Uh-huh.
Entonces, eso les ayuda mucho. O sea, luego a veces les da pena cuando tienen igual exámenes o tienen alguna dificultad que van a dejar de hacer ese voluntariado durante unos meses, ¿no? Les cuesta, ¿no? Porque cogen cariño a la gente y porque ellos mejoran con esa actividad.
Claro. Pues de verdad que es maravillosa la labor que hacéis desde,
sí,
la Fundación Cumen. Entendemos perfectamente por qué estáis en esa red de Reconoce y por qué os van a dar este reconocimiento en ese, sí, décimo, sí, aniversario, que pretende visibilizar, bueno, pues todo el talento joven, que hay veces que les dejamos como apartados, ¿verdad? Pero que es, yo creo que un punto fundamental de nuestra sociedad,
fundamental,
al que tenemos que cuidar.
Cosas, sí. Son distintos, generaciones diferentes que las anteriores, ¿no? Pero tienen ilusión y tienen capacidades. Y hay que ayudarles a crecer en sus propias capacidades para que después, cuando vayan a trabajar a un lugar, tengan más herramientas para hacerlo bien, ¿no? Y para integrarse en el trabajo que les toque, vamos.
Y ahí estáis vosotros, desde CUME, para hacerlo. Muchísimas gracias, Ana de Castaños, por haber estado con nosotros.
Pues te lo agradezco mucho habernos llamado y, bueno, pues hasta la próxima y lo dicho, gracias.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50. Y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Únete a la tercera Valladolid Bike contra el cáncer. Inscríbete por 35 euros hasta el 4 de abril en valladolidenmarchacontraelcáncer.org, en la sede de la asociación en Claudio Moyano 26 o en atención al cliente de Valsur. Elige entre el maillot o el cortavientos conmemorativo y súbete a tu bici por la ruta que más te guste. Conoce todos los detalles en valladolidenmarchacontraelcáncer.org. ¡Te esperamos!
Con Alcampo sales ganando, porque tienes las alas de pollo a 3,59 euros el kilo hasta el 27 de marzo en Península y Baleares. Para tenerlo todo al mejor precio, no tienes que irte muy lejos. Alcampo, sales ganando.
Cuida tu sonrisa con la tranquilidad de estar en un hospital. En el Servicio de Odontología del Sanatorio Sagrado Corazón somos líderes en atención odontológica de vanguardia, con los mejores especialistas en casos complejos, implantología avanzada y estética dental. Entra ya en odontologiahospitalaria.es. Tu bienestar, nuestra prioridad. Registro Sanitario 47C-251-0261.
Esta Semana Santa vive una historia épica. Los Pilares de la Tierra, el musical basado en la novela de Ken Follett, te espera en Madrid. El plan perfecto para tus vacaciones en el Teatro EDP Gran Vía. No te pierdas esta historia de intriga y poder. Entradas en lospilaresdelatierramusical.com y gruposmedia.com. Forma parte de la historia.
Únete a la tercera Valladolid Bike contra el cáncer. Inscríbete por 35 euros hasta el 4 de abril en valladolidenmarchacontraelcáncer.org, en la sede de la asociación en Claudio Moyano 26 o en atención al cliente de Valsur. Elige entre el maillot o el cortavientos conmemorativo y súbete a tu bici por la ruta que más te guste. Conoce todos los detalles en valladolidenmarchacontraelcáncer.org. ¡Te esperamos!
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra Deportivo Rojo con techo descapotable. Se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche y todos están en Flexicar. Flexicar, una vida, muchos cars.
Así hemos llegado a las 2 del mediodía, a tiempo para seguir contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía en COPE con Jorge Bustos y Pilar Cisneros. Y yo desearos que seáis buenos, pero sobre todo que seáis muy felices.